dolido. Insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy. Y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da.
¡Vámonos!
Locutora de hoy, tenemos a Rafa, a Gustavo y a Eloy.
Gracias.
Buenas
a todos.
Tardes.
Hola.
Que Gustavo, vamos a empezar por. No, espera. No deja empezar por una cosa. El programa de la hora de la verdad. Nos escucharéis en el Coleganés. El teléfono 916-933-892. Repito, 916-933-892. Somos de la Asociación Salud y Alternativa de Vida. Nuestro teléfono es el 659-927-141. Repito, 659-927-121. Y estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, lejano. Estamos abiertos de 4:30 a 8:30. El correo de esa es al@sap.org.es. El Facebook es Asal Legalé. Y la página web es www.asap.org.es. Y empezamos por Gustavo, Fémides. Y bueno, así es. Gustavo, te toca. Sí.
Y la música, ¿no hay música? ¿No, coño?
Ah, la música toda ahora.
Claro.
Ya.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile.
Buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo y vamos a hablar de efemérides, que es fechas históricas. Bien, el primer día de radio del 2018. Y bueno, esperemos que este año sea mejor que el anterior y que todos los sueños se cumplan, que haya trabajo para la gente necesitada, que no haya hambre, que haya igualdad entre todas las clases sociales, que haya igualdad entre las clases sociales y que, bueno, que estamos allí y que vivamos todos en armonía, en paz, que eso es lo que consiste en la Navidad. Eso es lo que consiste en la Navidad. Que haya paz, alegría, que no haya guerras, porque es una pena que entre el diario todos los días haya guerras. La guerra de Siria todavía no ha acabado, ¿no, Eloy?
Así es, Gustavo.
Después de 6 años, ¿habéis terminado con esto una vez por todas?
Bueno, perdona, ¿cuántos años se tiraron con guerras Palestina e Israel en el Oriente Medio?
No lo sé.
¿Palestina?
Creo que no me estoy quedando corto lo que voy a decir ahora.
Sí.
He tirado más de 40 y pico años.
Madre mía.
Con un conflicto político. Y bueno, decirte que hasta yo llegué a ver, hace años, vi una película de Chuck Norris, la Delta Force, que curiosamente trataba de que un grupo palestino secuestra un avión porque quiere luchar contra Estados Unidos.
Vaya, hombre. Más guerras todavía, madre mía, esto no puede ser. ¿Y qué película era?
La Delta Force.
Delta Force. Muy bien. Bueno, esperemos que hagan algo la ONU, los cascos azules. Y bueno, vamos a hablar un poquito de mi sección.
¿No estamos en la OTAN?
¿Eh?
A ver si me acuerdo. No estamos en... No es que sea la ONU, digo que estamos en la OTAN, ¿no?
Sí.
Si no, no estaríamos ahí, ¿no?
Claro. Bueno, mi sección es Femenidej, es fechas históricas. Y mi título es Los Juegos Olímpicos. Helsinki, que está en Finlandia, 19 de julio de 1952. El hecho de que los deportistas alemanes participen por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en los Juegos Olímpicos refleja el cambio de actitud de las potencias occidentales respecto a la RFA. La gran pérdida de la Segunda Guerra Mundial. Los Juegos Olímpicos de verano se inician en la capital finlandesa, los 15º Juegos Olímpicos de verano, que se prolongarán hasta el 2 de agosto de 1952. Los equipos de 69 países desfilan por el estadio bajo una lluvia torrencial. Los deportistas soviéticos toman parte por primera vez en estos Juegos Olímpicos de verano. El equipo alemán, al que no se le permitió participar en Londres en 1948, obtiene 7 medallas de plata y 17 medallas de bronce. La estrella del atletismo es el checo Emil Zatopek, vencedor de las pruebas de 5.000 y 10.000 metros.
Como toda la humana.
Sí. Checo. Zatopek.
Muy bueno.
Los tiempos no pasan por él, ¿eh? Tiempo no ha pasado por él, así. Zatopek siempre estará en nuestro recuerdo como uno de los mejores atletas del mundo.
Sí, yo creo que de toda la historia.
Y de toda la historia.
Bueno, que probablemente dicen que hoy harán un tiempo, que probablemente el mejor atleta de toda la historia ha sido Usain Bolt.
Usain Bolt, Carl Lewis.
Sí,
Ben Johnson.
Sí, claro, Ben Johnson se dopó.
Vaya.
Pero bueno, no, Ben Johnson también.
Bueno, pues lo que hizo Ben Johnson, lo que hizo la tele, cuando le valía las pruebas, lo hizo muy bien. Eso lo hizo muy bien. Zatope, Ben Johnson, Carl Lewis y Usain Bolt. Bueno, Zatope, pues bueno, vencedor de las pruebas de 5.000 y 10.000 metros.
Tampoco te olvides de un gran atleta, Jesse Owens.
Ah, Jesse Owens. Sí. Americano, ¿no?
Sí.
¿De qué años, más o menos?
No lo sé. No me acuerdo.
Jesse Owens. No sé quién es, pero me suena. No le he visto yo en la tele. Me parece que la tele no la he visto, pero de oídas sí me suena.
Y recuerdo también en los años finales de los 60, un atleta que batió el récord mundial de salto de longitud en aquella época, Bob Beamon.
No lo conozco. ¿Y cuánto saltó?
8.90.
Julín.
Espectacular.
Muy bien.
8.90.
Sí, sí. Bueno, pues a tope no se queda corto y vence las pruebas de 5.000 y 10.000 metros, así como la maratón. Su esposa, Dana, gana la competición de lanzamiento de jabalina. En atletismo, lo domina a los estadounidenses. Destacan como nuevos récords los atletas Orange Schaffelder y Bob Matías. Y entre las mujeres, Marjorie Jackson, vencedora en las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros. Los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrado el 14 de febrero del 52, se inician en Oslo. Los sextos Juegos Olímpicos de Invierno. Alemania toma parte por primera vez en estos Juegos, desde el fin de la guerra. Alemania en su debut obtiene 7 medallas, 3 de oro. Ocupa además la cuarta plaza en la clasificación, detrás de Noruega, USA y Finlandia. Andreas Hostler, doble campeón en 1951, y Emil Zatopek son los favoritos. En las pruebas de larga distancia, los países escandinavos se reparten las medallas en estos 15 Juegos Olímpicos, siendo los protagonistas. Bueno, pues ya está. Zatopek, Rafa, ¿te suena a ti Zatopek?
Claro que sí, teníamos pendiente hablar de él.
Sí.
¿Te acuerdas que lo dijimos el año pasado? Vamos a hablar de Zatopek.
Sí.
Pues me gusta, Gustavo, que cumplas tu palabra. Genial.
Muy bien.
Además, compartir con usted, Rafael, que Emil Zatopek, para mí, uno de los mejores atletas de toda la historia. Dicen, lo he comentado antes con Gustavo y con Monse, Rafael, dicen que probablemente por títulos, oros y tal, el mejor atleta de la historia, Usain Bolt, que se retiró nada este pasado Mundial de Londres, que a mí me vi en directo a la final de 100 metros y me sorprendió muchísimo que perdiera contra Justin Gatlin y contra otro que quedó segundo. Y se lo comenté a un amiguete y me dijo, ya, pero es que... Pero realmente es que hay que comprender que también nadie es invencible. Y que Usain Bolt tampoco era invencible, como no lo somos nadie. ¿Qué significa todo esto? Esto quiere decir que algún día alguien, todos perdemos en la vida algo. No ganamos todo, ni...
Bueno.
No, está muy bien. Está muy bien, estoy completamente de acuerdo contigo, pero... yo creo que ha habido más deportistas que han marcado una época, no sé.
Michael Jordan.
¿Qué me dices de Johnny Weissmuller?
Y Michael Jordan, para mí era uno de mis ídolos. Para mí el mejor jugador de baloncesto de toda la historia. El otro día leí en el AS una noticia que yo evidentemente no comparto. Respeto, por supuesto, no comparto. Que un mítico jugador de los Boston Celtics, el doble cero Robert Parris, decía que para él el mejor no había sido Jordan. Para mí, perdóneme, señor Paris, pero que le lleve la contraria, pero yo no estoy De acuerdo, para mí Michael Jordan no solamente ha sido el mejor jugador de baloncesto de toda la historia, sino también uno de los mejores deportistas de toda la historia.
Bueno, supongo que cada uno tiene sus ídolos.
Claro.
¿Y tú qué dices, Monse?
Sí. A mí me suena que Michael Jordan la ha ganado muchos, muchos partidos.
No, lo que quiero decir es que si tú tienes algún deportista en el que haya sido un referente para ti. Mira, ayer, sin ir más lejos, entrevistaron en El Hormiguero a Lidia Valentín.
A Miguel Indurain.
A mí me
uno de ellos es Miguel Indurain.
Miguel Indurain, sí señora, claro que sí.
Con sus 5 etapas, ¿no?
¿Cuántos tours tiene Miguel Indurain?
Me parece que
5 tours. 5 tours.
5 tours.
Y Miguel Indurain no ha sido reprendido por doparse, como otro que sí que tenía más tours, pero claro, ¿cuántos tours le han quitado al otro?
Al señor Armstrong.
A ese, al tramposo.
Pues el que estaba considerado un dios. 7 tours.
Estaba considerado un dios, más Armstrong.
Mirad, voy a decir ahora sinceramente una cosa. Que no sé si... Me parece que el otro día no lo dije. Pero sí es verdad que aunque Armstrong fue un tramposo, es verdad que le quitaron sus tours, había mucha gente que le quería. Sobre todo tenía una fundación, y realmente no sé si la sigue teniendo. Y la verdad es que sobre todo en Estados Unidos, Armstrong... Hombre, no sé si ahora tanto, pero como antes, pero sigue siendo querido.
Por eso he dicho en más de una ocasión que a mí el deporte me gusta por el sentido social que tiene, por su cohesión, pero no me gusta como espectáculo. ¿Por qué? Porque tiene estas cosas. El deporte como espectáculo de masas, sí, claro que sí, atrae a mucha gente, la gente es dinero, y el dinero es una atracción muy grande que nos lleva a hacer trampas. No todos, vale, pero si jugaras al fútbol porque te gusta y no porque supone millones en un sueldo, no tendrías motivo para doparte, por ejemplo. Dicho el fútbol, tú ya sabes por qué he dicho el fútbol.
Bueno, estamos tocando el tema ciclista con Indurain, muy bien, Monse.
Sí.
Y el contador se retira, ¿no?
Sí, el contador está retirado, en activo.
¿Y pues por ahora... qué? ¿Y le ha dicho el por qué? Porque yo no lo entiendo con lo joven que es.
Bueno, esto ya voy a avalizando.
No, pero se retira con 34, ¿no?
Sí, pero él tiene además una fundación, un equipo, un proyecto que quiere continuar en su vida, como ya no tan ciclista profesional en activo. Bueno, sí que he leído dos cosas. La primera, que la cadena Eurosport de Movistar Plus, que yo la tengo en casa, Rafael, le ha fichado como comentarista. Eso es lo que leí en el As el otro día. Segundo, el tema de Chris Froome, que en principio le acusan de dopaje también a Froome, que a mí es un tío que me da, cuando lo veía subir los puertos del Tour, en el buen sentido, es que me daba miedo. O sea, me daba miedo porque es tan buen ciclista. Lo que pasa es que, claro, el problema cuál es, que dice que padece asma y que se metía esa cantidad. Pues ahora, claro, pues ahora vamos a ver si lo terminan sancionando o no.
Me estoy acordando yo del italiano este, también escalador, que me parece que se suicidó. ¿Sabes de qué italiano hablo?
Pantani.
Pantani, sí señor. Pantani. Siempre iba con su frente despejada. Qué lástima, ¿verdad? Ese ya. Sufrimiento que podría tener el hombre dentro.
Mira, y ahora que lo... Muy bien, Rafael, lo has comentado. No puedo hacer aquí... No puedo pasar sin mencionar a una gran ciclista, el Chava Jiménez, que también falleció, metió las drogas. Cuando corría en Banesto ganó muchas cosas interesantes. Además tuve la suerte de conocerle en persona al Chava.
que saludarle. Y como persona decían, bueno, aparte de buen corredor, dicen que como persona era una bellísima persona. Además lo vi él cuando me saludó. Estábamos en un hospital y le saludé y me dice, ¿qué pasa, machote? Bueno, y la verdad es que yo donde esté el chava, yo siempre le tendré en mi recuerdo, ¿eh? Porque me parecía una persona y que descanse siempre en el cielo. Porque era de masa, ¿ves?
¿Y por qué se suicidó?
Pues no está claro, ¿no?
No, pero
hubo una investigación policial, fue bastante sonado todo aquello. Parece que arrastraba una depresión, no lo sé.
¿Y Pantani qué era? ¿Atleta? ¿Alpinista?
Era ciclista, pero ¿ciclista? Era famoso porque subía muy bien los puertos.
Era muy bueno.
No lo conozco, Pantani no lo conozco. Yo es que, salvo contador, Perico Endurain y Perico Delgado son los únicos
que... A ver, está muy bien que conozcas a los españoles.
Claro. Pero mira, Gustavo, si Pantani era de finales de los años 90, de la época de... en unos duelos con Armstrong en el Tour y con Ulrich. Ya,
pues no lo conocía, fíjate. Yo conozco nada más que a tres personajes que son españoles y ya está.
Yo es
que... ciclista, como no me gusta, pues no le sigo.
Reconozco que cuando echan el tour al mediodía es uno de los mejores programas con lo que te puedes dormir la siesta. Es verdad. Pero solo de eso ya te tiene que sonar Pantani. Pues era, yo es que admiro mucho a los escaladores. Yo he practicado cicloturismo de jovencito y eso me ha permitido darme cuenta de lo durísimo que es el ciclismo. Es uno de los deportes más duros que hay. Lo digo en serio. Se necesita mucha fuerza física y una mentalidad muy fuerte para aguantar tanto sufrimiento durante tanto tiempo. Y a mí nunca se me dio bien llanear, nunca he sido un gran sprinter, pero se me daba bien, comparado con el resto de mantas, escalar. Entonces, pues claro, cuando se te da bien algo, pues te fijas en los grandes que despuntan, ¿no? Entonces, pues para mí Pantani pues me llamaba la atención simplemente.
Yo no sé, un rumor, Rafael, no sé si estará de acuerdo usted, no sé si leí un rumor... Puede ser que tomó demasiados barbitúricos y el corazón le reventó, no sé qué. Pero tampoco está muy claro.
Sí, me suena mucho lo que dices, Eloy.
Y era joven, pero tenía...
Yo...
Era muy joven.
Yo... creo que Pantani se retiró con la sombra del dopaje. Y que eso le marcó a raíz de aquel de que saliera de pues por la puerta falsa. Y creo que si no fue un suicidio, sí fue, pues eso, que estaba, pues eso, deprimido por todo lo que había pasado, y es una consecuencia de todo lo que venía detrás. Yo lo interpreto así, todo lo que ocurrió, no lo sé, no sé lo que dirá el informe policial.
Y con cuentos didácticos.
Cariño que veo, verdad. Vivimos y sentimos como jamás sentí. Vivir. Déjame. Las noticias de actualidad de Montse.
Puigdemont, que no saben lo que van a hacer, porque sí que están. Hoy era cuando estaban mirando a ver el presidente, ¿no?
Puigdemont es un caladura que se lo pisa. Y Cataluña, por coherencia, no se tiene que independizar de España.
Ya.
A ver qué pasa, porque lleva ya mucho tiempo ya, qué pasa al final con este tema.
A mí lo que me divierte es lo que ha salido ahora en las redes sociales de una parte de Cataluña que se quiere independizar de Cataluña. ¿No la habéis visto?
Ah, sí, sí.
Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
Sí, una franja en el sur. Sí, bueno, lo que sea. Que la están liando y va a hacer la chapuza de un país súper pequeño que no tiene ni pie ni cabeza y que, vamos, que esto va muy mal. Como se independice. ¿No? Sí, es un sitio que se independiza, pero no sé cuál.
Bueno, vamos a ver. Si los catalanes consideran que se pueden independizar unilateralmente de España, no pueden pensar que pueden impedir que una parte grande de Cataluña se independice unilateralmente de Cataluña. Si ellos tienen derecho a irse, bueno, los del Valle del Llobregat o los de... que no me acuerdo cómo se llama la zona esa, pues también se pueden ir, ¿no? Es de cajón.
Ya. No vamos a hablar de otro tema.
Por sus mismas leyes, ¿eh?
Sí, sí.
Por su mismo sentido de la lógica. Bueno, pues ¿de qué otro tema queréis hablar?
Bueno, últimamente en la tele ha salido una familia que tenía 13 hijos. 13 hijos y que a todos los hijos los tenían encerrados.
Hostia, qué tema más oscuro.
Y que no le dejaban salir. Bueno, un montón de años y ahora ha salido el juicio. Porque logró escapar una chica y le contó todo lo que pasó y entonces fue a la policía para allá y ya a la cárcel.
Bueno.
Lo tenía encerrado años y años sin salir. Estaba muy mal de salud. Con hipotermia y vamos, muy mal. En Estados Unidos.
Sí, pero que podría haber sido aquí. ¿Por qué no?
Claro.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Más padres que destrozan la vida de sus hijos. Sí. Tampoco son una excepción.
Sí, sí.
Sí, y el caso de Dana Kerr también.
¿Cómo?
Dana Kerr.
Dana Kerr.
Que han encontrado el cuerpo después de año y medio.
Bueno, sí. Es otra noticia. Sí. Bueno, en este caso
han descartado
han
de que
al culpable, parece
han descartado
ser.
De sí. Que haya sido un atropello. Y antes estaba sí, que la habían, yo creo que la habían estrangulado.
Se ha demostrado que le ha roto el cuello porque la tiene el hueso este.
El hueso de del cuello, vaya, tiene fracturado.
Hioides, no sé cómo se dice, lo siento.
Pero ¿el hueso de la columna?
No, es el hueso del cuello, que es el hueso que se suele romper cuando te estrangulan. Y es exactamente el que tenía roto. Así que no ha sido un accidente, ha sido un asesinato. Eso ha quedado probado. Este chico va a tener muchos problemas. Parece ser que salió libre porque ya lo habían cogido por tema de drogas. Y salió libre porque delató a los capos con los que traficaba. Ahora vuelve a entrar en la cárcel. Hay mucha gente, en fin, que no le ve con buenos ojos. Vamos a dejarlo ahí.
Sí, ya. Sí.
Pobrecito.
Ya no
me da ninguna pena, la verdad.
Yo le hacía que sufriera. Rafael, te lo digo en serio. Yo le hacía que sufriera bien. Igual que ha destrozado a una familia.
Sí, por supuesto.
Perdóname que te bueno, seas ni
de... Para mí, la justicia esta vez ha funcionado y él está sí. En la cárcel. Entonces ya está. No le vamos a dar más vueltas. Al menos...
¿Y cuál es la pena?
Ahí dentro no va a hacer daño a ninguna otra chica.
Creo. Sí, después de un año y medio, insistiendo, al final la encontraron.
Pero es curioso, lo escondió bien, ¿eh? Hay bueno, que reconocerlo.
Para mí hay una polémica en todo esto y me gustaría saber qué opináis.
Sí.
El motivo por el que fue descartado en primera instancia fue porque su mujer testificó que estaba con él. Dio testimonio falso para protegerle.
¿Pero estaba bien aquí?
La mujer de
del chicle.
Ah.
Quiero que me deis vuestra opinión acerca de cómo acerca de lo que pensáis de que un familiar, un amigo, proteja a otra persona, dé testimonio falso. ¿Qué os parece eso? ¿Es entendible? ¿Es deleznable?
Vamos a ver, señor Rafael. ¿Quieres que sea mi opinión?
Claro, la estoy pidiendo.
Sí, perdóname, de verdad, te pido disculpas. ¿Sí?
No, tranquilo.
Mi opinión es que eso es... Está mal por la parte de su pareja, porque realmente encubrir también es denunciable. O sea, quiero decir, encubrir... Por encubrir te pueden meter a ti para adelante también.
Un año de cárcel podrían haberla metido, pero no la van a... Al final nada, no va a tener pena. Pero yo pienso que sí tendría que tener pena.
Claro que sí.
¿Por qué? No por este pero caso en concreto, sino de cara al futuro. Creo que es importante que la gente entienda que las acciones tienen consecuencias. No sé si me seguís. ¿Cómo se llama? Cuando se hace una pena dura para que el público tome nota, eso tiene un nombre.
No sé.
No estoy espeso hoy, ¿eh? Pues es lo mismo que pasa con el capitán del barco famoso aquel que dijo que no pasaba nada y fue el primero en huir. El Pochettino ese, ¿no? ¿Os acordáis de él?
No.
¿No? ¿No? ¿Te suena? Italiano. Un barco que naufragó. Y salió corriendo.
¿Cuántos años hace eso?
No, 7 años, no era mucho más. Y al poco pasó lo mismo con un... Con un barco, me parece que era filipino.
Yo me acuerdo lo que me acuerdo de lo del Prestige.
No, el Prestige fue anterior.
Ya.
Bueno, son penas que tratan de aleccionar, ¿no? A eso es a lo que voy. A mí me parece que los actos cobardes tienen que ser duramente castigados. Que tanta pena tiene el que lo hace como el que lo oculta, lo protege.
Por ejemplo, la mujer del chicle.
Por ejemplo, la mujer del chicle. Efectivamente.
Que lo protegió.
¿Por qué mientes? Habrá quien diga, hombre, es que su familia es normal que lo haga. Yo no estoy de acuerdo.
Yeah.
No, lo primero que tienes que hacer es decir la verdad. Y luego ya veremos. Porque... a mí no me vale como es de los míos, le protejo, no.
Y
yo no protejo a los míos, yo protejo a la gente que lo merece.
Rafael, hay un dicho que dice, perdonadme que hoy estoy hablando mucho, hay un refrán que dice, no sé si usted estará de acuerdo, dice, el que la haga, que la pague.
Claro que sí.
Bueno, ¿y cuántos años de cárcel han dado al chicle?
Bastantes. No estoy seguro, pero...
¿Cuántos?
Hombre, creo que pasan de 20.
Bueno, 20 o más, que toda la vida, que esté toda la vida allí en la cárcel.
No lo sé.
20, si tendrá 40, con 60...
Es posible que haya penas todavía que estén en suspenso, no lo sé.
Porque si tiene 40, va a estar hasta los 60 y luego fuera. No, se quede toda la vida en la cárcel. No, ese sería lo más lógico.
No, ¿y qué pena le pondríais a un capitán que sale corriendo? Dejando. No, abandonando al barco y diciendo que no hay peligro y que se queden tranquilos en sus habitaciones. Que fue lo que hizo el Pochettino. ¿Qué pena le pondríais a ese?
Pues.
Más de 5 años.
Pues no sé, pues bastantes.
Bueno, igual aquí es... voy a crear polémica, pero yo tengo muy claro la pena que pondría a alguien tan cobarde. La horca. Y no en cualquier sitio, en la plaza de su pueblo, que toda la gente de su familia y de sus amigos tomen nota.
La horca.
Sí, eres... lo digo muy en serio.
Uf.
Lo digo muy en serio.
Ah.
A mí me parece que la cobardía tiene que tener castigo y no premio, como suele tener aquí.
Ya, ya.
Sabía que esto generaría polémica.
Bueno,
¿por qué? La próxima vez que pase algo así, sabe que lo mejor que puede hacer es quedarse en el barco. Porque va a morir tanto si se queda como si no. Pero por lo menos si se queda, pues oye, igual hace algo. Salva alguna vida. Ser capitán no es solamente...
dirigir el barco.
Aprobar un examen y ganar un sueldo. Es una responsabilidad. Hay que estar ahí para cumplirla.
Claro.
Ah, claro. Como cualquier oficio, ¿no?
Bueno, voy a hablar... no sé, a lo mejor no es el momento más... no sé si tiene... lo que voy a decir tiene que ver Rafael, Monse, Gustavo... con algo que... no sé si lo que voy a decir ahora... tiene que ver con lo que... estamos hablando. Bueno, pues yo lo voy a lanzar. Hemos hablado un poco de penas, de culpables, tal... veréis. Quiero compartir... bueno, hace unos meses me robaron en mi piso.
¿Cuándo?
Sí, me robaron... me robaron 90 euros de la cartera. Curiosamente, hoy estaba en mi piso y me llamó al timbre la señora de correos y me dijo que le llegaba esta carta del juzgado a usted, pues que me ha salido el juicio. La de yo denuncié a esa persona para el 6 de marzo. Me ha salido el juicio. Ahora que estamos hablando un poco del tema de la justicia.
Espero que tengas suerte.
Muchísimas gracias, Rafael. De corazón te lo agradezco, de verdad.
Mi experiencia con la justicia no es que suela acertar ni que suela ser justa en todos los casos.
Ya conozco un poco este
tema.
La
balanza suele caer de parte del que está más preparado, del que tiene más dinero, del que tiene mejores contactos. La suerte que tengas no es exactamente justa, bajo mi manera de ver.
A veces sí, a veces no.
Ahora, en cuestión de política... hay gente ya que han picado con malversaciones, delitos fiscales, un montón de gente, y con 6-7 años de cárcel para cada uno de ellos. Ajá. Los políticos.
¿Y qué os parece eso? Una risa, sobre todo si no tienes que devolver el dinero.
Una vergüenza para el país.
Vale.
Porque, vamos, teniendo millones y haciendo locuras con ellos...
pues mira...
malversaciones, hoy... fraudes... eso es que no se concibe.
Hoy estaba... leyendo una noticia que hablaba de los militares, altos rangos, que se están dando la vida padre, bueno, gracias a sus contratas con empresas y que les hacen todo tipo de regalos. Palcos en el Bernabéu, sobres con dinero. Esos son los militares que luego te dicen que tienes que perder un año de tu vida por la patria. Son los mismos que te hablan de la patria.
¿Y qué pasa con Jordi Pujol?
¿Qué pasa con Jordi Pujol?
¿Que al final fue a la cárcel o no?
¿No? ¿Ha ido a la cárcel?
No sé, yo creo que sí.
¿Sí?
Sí.
Yo no tengo noticias, pero bueno, no sé. Bueno.
No sé.
Yo lo que sí recuerdo es que dijo que si le tocaban a él, iba a tirar de la manta. No, Jordi Pujol no está en la cárcel. A lo mejor alguno de sus hijos. No sé, igual... Eloy, ¿sabes tú más de esto?
Le querían condenar por un caso de... Sí, de...
malversaciones.
Sí, de malversaciones y... y...
fraude.
Fraude y sí, fraude fiscal.
Bueno, vamos a ver. Me estoy calentando. ¿En serio creéis que esta justicia se puede tomar en serio cuando tenemos al, en el gobierno un partido que está salpicado por centenares de casos de corrupción? Cualquier otro político de cualquier otro país, con uno, con el primero, habría dimitido. ¿En serio? Estamos hablando de que tenemos en el poder a un partido político que está siendo juzgado ahora mismo en innumerables juzgados. ¿Cómo se puede tener confianza en la justicia? ¡Venga! Es de risa.
Bueno. ¿Tú estás de acuerdo, Rafael? Yo a veces... Mira, os voy a ser sincero a todos. Yo os voy a lanzar la pregunta. Yo, personalmente, yo no siempre. No siempre. Estoy de acuerdo, a veces sí, a veces no. A veces estoy de acuerdo con el tema. Quien hizo la ley hizo la trampa. No sé si vosotros compartís esta pequeña... compartís un poco mi opinión, un poco solo.
No, un poco no. Yo creo que las leyes están hechas para defender a los poderosos. Creo que la justicia busca defender el patrimonio y sobre todo el patrimonio, los grandes patrimonios. Tengo así de claro. No es que el que hizo la ley hizo la trampa, por supuesto, es más allá que eso, es mucho más que eso. Menos mal que casi no nos oye nadie, porque si no, igual todo esto que estoy diciendo aquí luego me pasa factura. Si me hago famoso, saldrán las grabaciones, seguro. Me pasarán factura. Dinos algo, Monse, que estás muy callada.
No, estaba comentando. A ver, pues lo de siempre, el Puigdemont, que está en percas de la trima de.
Bueno, Puigdemont dejó la margen porque no tenía reloj.
Sí, me acuerdo que ha salido sí, Arturo Mas ha salido en el objetivo, que es la serie, puede ser.
No, siento, la verdad es que no veo mucho programa. Estoy un poco perdido.
En el objetivo, en un programa de esos que salió, en noche se habló algo de. Sí, se habló de Puigdemont, ¿no? Y ya luego de Cataluña. Parece ser que le apoya lo de no ser independientes.
Bueno, también para postre también el Urdangarín están en los juzgados.
No, ¿Urdangarín?
Sí.
¿Qué ha hecho?
Pues me parece que ha sido delitos de hacienda o hacienda o algo de esto de dinero, ¿no?
Vaya.
Igual que los políticos, me parece.
Seguro que tardan un poquito más en juzgarle que el que le quitó el sobre en el casino.
Sí, sí. Y la princesa también, ¿no? La, ¿cómo se llama?
La
mujer de Urdangarín con.
Perdona, Gustavo, la infanta Cristina no sabe nada.
Cristina y Elena, ¿no? Una de las dos.
Cristina.
Cristina también está un poquito.
Pero que no sabe nada, Gustavo. La infanta no sabe nada de lo que hace su marido.
No, pero ella
¿qué también... opina, Rafael, de eso?
Cristina pues, también. Sería la primera mujer que no se entera de nada.
La Cristina también está en los juzgados, que lo he visto yo, me acuerdo perfectamente.
Mi mujer sabe cuándo cobro antes de que lo sepa yo. Y yo creo que es lo habitual. Ella es la primera que no sabe nada.
Bueno.
Bueno, pues esperemos que España no sea un país de políticos corruptos. Y que todo se solucione. Porque es que doy las cosas claras. Esto es la leche con los políticos.
chocolate espeso.
Bueno, y bueno, y en general, ¿qué os parece los políticos de España?
Yo creo que están a la cabeza de Europa, más o menos,
ya, ya.
Como el consumo de cocaína, que también estamos a la cabeza de Europa, del estilo.
Muy bien.
A ver, lo voy a decir en directo y para que se entere la audiencia también. No me toquéis los micros. Ahora, de chicos, ya sabéis por qué oís tantos ruidecitos. Hay gente aquí que no se puede estar quieta.
Bueno. En deportes, hoy, ¿cuándo es el partido de fútbol? ¿El último tema? ¿Cuándo es el último partido de fútbol?
Hoy, ahora está jugando el Atlético contra el Sevilla y el Valencia a la vez.
¿En el Plus?
Sí, en Beansport, la Liga.
¿Y en la tele? ¿Cuándo sale algo en la tele?
Mañana en abierto, en Telecinco y Gol, le gané Real Madrid.
¿Le gané a Real Madrid?
Sí, mañana aquí, a las 9 y media de la noche.
Vaya. Muy bien, pues lo veré. Bueno, ya hemos terminado, pues ya son las 8, ¿no?
Bueno. Y terminamos cuando yo diga.
Fíjate. Oye, Rafael, disculpa, yo no sé si. No me he dado cuenta si he tocado el micro o no. Pero si lo he tocado, no, sí, lo
tú también lo has tocado. Tú también lo has tocado.
Vale, lo
seguro
siento.
Que hasta lo he tocado. Esto ya es...
Lo siento, ¿eh?
No, sí.
Bueno.
Venga, vamos a hacer propósito de enmienda para el año nuevo. A partir de ahora, no tocamos los micros.
Prohibido.
Prohibido tocar los micros.
Una multa de 2 euros. ¿Hay multa?
No.
Bueno, ¿y qué tal el Leganés? Estaba hace poco, estaba por la mitad y ahora ha bajado un montón, ¿no? El Leganés.
Noveno.
Antes estaba el sexto, séptimo, ¿no?
Al principio.
Sí.
Pero esto es muy largo, Gustavo. Esto es como la cola del paro.
Chicos, ahora sí que creo que nos vamos a ir.
Pues nada, radio oyentes, hasta el miércoles que viene.
Nos despedimos hasta el miércoles, que es el 21.